Nicky Becker, Gastón Tenenbaum,
Eyal Weintraub, de Jóvenes por el Clima.
Este mismo sábado, cuando estés escuchando esta columna, está cumpliendo años el Acuerdo de París, que ya hicimos una columna explicando un poco de forma básica qué es lo que propone, igual ahora lo vamos a repasar. Pero bueno, como en todo cumpleaños, se festeja, la ONU va a hacer un gran evento, como si fuese un zumple, casi no sé qué carajo dije, pero un poco más formal. Boris Johnson también van a estar ahí, 70 líderes mundiales, se va a hacer todo un show con el Acuerdo de París. Y a nosotros hoy nos toca un rol un poco más aguafiestas, que es analizar qué onda estos 5 años de Acuerdo de París. ¿Sirve? ¿No sirve?
Y además, déjame adivinar.
A ver, dale, tiren.
Se cumplieron con todos los acuerdos y todas las pautas. Estamos direccionados a lograr los objetivos, digamos, que nos propusimos en el acuerdo. Y podemos decir con mucha confianza y seguridad que estamos cerca de solucionar la problemática de la crisis climática y ecológica.
No. ¿Vos, Gato?
Yo digo que Joe Biden, estando adentro del Acuerdo de París, es prometedor.
Bueno, me gustó un poco para dónde va Gato. Primero, volver a contar qué establece el Acuerdo de París de forma muy básica. Básicamente que tenemos que mantenernos muy por debajo de superar los 2 grados y tratar de no superar los 1,5. Cada vez el 1,5 parece más irreal porque este año ya se aumentaron con respecto a las etapas preindustriales 1,2 grados, por lo cual estamos ya muy muy cerquita del 1,5, y lo que se dice es que con los nuevos compromisos que se presentan este año de cada país, y también con de nuevo Biden siendo presidente y entrando al Acuerdo de París, teniendo en cuenta que Estados Unidos es por lejos, y lo pensamos a nivel histórico, el mayor contribuyente al cambio climático, estaríamos en camino a 2,2, 2,3 grados. Pero esto, si hablamos de compromisos, no si hablamos de realmente las cosas que se están haciendo. Entonces primero vayamos a ver los compromisos, después vamos a ver realmente si esos compromisos están dando frutos, son medio un poco cualquier cosa. Primero, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, como sabemos, antes estaba Trump, bueno, sigue estando en realidad Trump. Trump se fue del Acuerdo de París hace ya un mes más o menos, al día siguiente de las elecciones, y durante su mandato incumplió más de 100 leyes ambientales, no le dio mucha bola al tema ambiental, de hecho todo lo contrario, así que estábamos bastante complicados. Ahora, llega Biden dice, yo vuelvo al Acuerdo de París, va a ser una de mis prioridades, y tiene un plan climático interesante. Hay que ver si lo puede hacer también, porque qué onda ver el Senado, si tienen mayoría, si no, y qué pasa con, en ese sentido. Pero
eso
tiene
nos
un plan
enteramos
que al menos,
el año que viene recién, con las elecciones de Georgia.
Claro, o sea, todavía no se sabe, entonces es como en Argentina, o sea, si de repente Alberto Fernández le agarra el que es reambientalista, pero no tiene la mayoría en el Senado o en el diputados, igual la va a tener re compleja. Entonces, bueno, hay que ver qué sucede con eso, pero al menos es interesante y parece que está bastante en línea con el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que dice? Que van a ser carbono neutral en 2050. Y medio que este año fue el año de la carbono neutralidad. Si antes no habían escuchado esta palabra, de la nada apareció por todos lados, porque empezó China con ser carbono neutral para 2060, la Unión Europea con ser carbono neutral para 2050, ahora Estados Unidos, Japón también para 2060, o sea, muchos países, pero también empresas, o sea, no solo países, fueron empezando a comprometerse con esto de carbono neutralidad, que es algo que habla bastante el Acuerdo de París. Pero con la Unión Europea hay más polémica. ¿Por qué hay más polémica? Primero porque lo que ellos dicen es que van a reducir en un 50% para 2030, o sea, de cada 10 años, que parece muy interesante, pero es en comparación a 1990. Y vieron que siempre cuando hablamos de la reducción de gases de efecto invernadero tiene que ver con la etapa preindustrial, o sea, tiene que ver con la revolución industrial. En cambio,
o sea, 50% en comparación con 1990, no en comparación con 1800, tipo 50, como pide
claro,
el IPCC.
Claro, y eso haría menos. Es tremendo. Bastantes países están haciendo eso de agarrar.
Madre.
No sé por qué 1990. Me parece que es porque es el año que se descubre la crisis climática. Les pintó esa, no sé. Pero es un poco engañoso. Porque es como reducir un 30% y pico y no un 50%.
Con los residuos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, se escoge con la modificación que se hace a la ley de basura cero. Se escoge un año favorable, justamente, se dice, creo que, si no me equivoco, el 2011, para poner los plazos de reducción de la basura, y eso se pone porque el 2011 fue el año donde más basura se generó. Entonces, reducir eso...
Estrategas.
Fácil. Si en 1990 el país fue donde llegó a su pico de emisiones, es más fácil que las reduzca ahora. En cambio, se pone un año en el que emitió poco, bajar del 50% es mucho más difícil.
Gato, vos bueno, sos medio facho conservador. Tipo, seguro estás a favor de eso, ¿no? Como que se elijan otras fechas.
Sí, totalmente.
Bueno, lo mismo está haciendo la Unión Europea, y no solo eso, sino que otra queja que tiene que ver con el movimiento ambiental es que, claro, la Unión Europea es verdad que redujo bastante los gases de efecto invernadero que emiten, pero medio porque mandaron todas sus fábricas al resto del mundo. Y hoy en día la forma predominante de... Claro, la forma predominante de contar cuántos gases de efecto invernadero produce cada país no es por lo que uno consume o lo que uno compra, sino por qué efectivamente se produce en ese territorio. Entonces, de repente, si nos compran carne argentina, pero lo comen en Suecia, igualmente se cuenta para Argentina, no para Suecia. En cambio, cuando contás de una forma distinta, que hay tablas que te las pueden mostrar distintas, pero no es lo que el Acuerdo de París, por ejemplo, toma, en cambio, la Unión Europea se va mucho más lejos en cuanto a lo que es consumo.
Y es que, ¿no? Claro, o sea, claramente se tendría que medir en términos de qué es lo que se consume en tu país, no tanto qué es lo que se produce. O sea, vos tendrías que reducir de manera drástica. Igual estaría bueno hablar con expertos sobre este tema. La verdad que nunca lo hice, pero voy a opinar porque soy un hombre blanco heterosexual argentino, así que puedo opinar sobre todo. Pero, o sea, no tiene mucho más sentido hacerlo sobre lo que consumimos, digamos, en vez de sobre lo que produce tal país, porque si no pasa eso, digo, se terceriza la producción, se compra ya hecho y corta.
Sí, el tema es que no les conviene a muchos países que pase eso, entonces no pasa. O sea, la realidad es que sí se contabilizan literal millones de formas. El tema es que la predominante y la que, por ejemplo, está en el Acuerdo de París o la que uno tiene en mente es la de cómo se produce. De hecho, China, si lo pensás en ese sentido, ¿es la culpa de China que emite un 28% de los gases de efecto invernadero o es que es la fábrica del mundo? Es como que ahí empiezan como todas esas cuestiones geopolíticas que son complejas, y también ahí empieza, bueno, si no es la responsabilidad de China, entonces China no tiene que hacer nada. Y bueno, ahí empieza todo el lío de las negociaciones, de los acuerdos que tienen que ver con los temas climáticos y en general de política internacional. Pero qué sé yo, o sea, depende.
¿Qué se piensa con eso? ¿Que China efectivamente se tiene que hacer cargo de toda la producción y que sea más sustentable? ¿O que, por ejemplo, si, no sé, le exporta el 60% de sus granos, suponete, o de la tecnología a Finlandia, tiene que ser Finlandia en conjunto con China los que hagan esa reducción de gases? O sea, poner...
No hay algo establecido puntualmente, pero en el Acuerdo de París te habla que hay países desarrollados y países subdesarrollados. Y cuando te habla de los países que son responsables de la crisis climática en mayor medida, no te incluye a China. ¿Por qué? Porque lo toma a nivel histórico, y si lo pensás a nivel histórico, entonces China no tiene tanta responsabilidad. Entonces no se tiene que ver tanto con qué compra Finlandia hoy, pero sí importa bastante el qué pasó a nivel histórico, o sea, cuál fue el rol de cada país. En ese sentido, China, por ejemplo, no está obligado a ser carbono neutral para 2050. En cambio, Estados Unidos, la Unión Europea, sí. Por eso China es para 2060 recién.
¿Y qué onda? ¿Cómo viene la mano? ¿Vamos preparando las actividades de supervivencia y tratando de, viste, reservar un pedazo de tierra en algún lugar lindo de la Patagonia? ¿O hay alguna posibilidad de que no se haya todo el carajo todavía?
Bueno, para mí hay algo que se estuvo dando este año, que es China dijo ser carbono neutral, entonces Estados Unidos también, entonces la Unión Europea también. Me parece que ahora se empieza a ver como una competencia por el liderazgo de la acción climática, que todavía es mucho bla, bla, bla. Un dato muy interesante es que si pensamos los compromisos, lo que dijeron los líderes mundiales, estamos en camino a 2,2, que es malo, digo, no estamos cumpliendo el 1,5.
¡Está mal! Pero no está tan mal como
por eso. No está tan mal como lo que realmente estamos, porque si seguimos produciendo y consumiendo de la forma actual, llegamos a 3 grados. Entonces, yo no sé con qué me quedo, igualmente no está bien, porque es parte, sí, a ver, si en Argentina se incendiaron 1 millón de hectáreas con 1,1 grado, 1,2, entonces, ¿qué nos espera que 1,5 y 2 o 3 o 4, no? Como eso, a mí me preocupa un poco eso, como que el 1,5 quedó un poco desplazado de, bueno, ya no es posible, no es tan terrible el 1,5, apuntamos a 2. Cuando en realidad, mismo dentro de la discusión del Acuerdo de París, y creo que un poco lo llamamos en la columna anterior, fue una rediscusión, porque Filipinas, que era un país que ya ahora está sufriendo mucho los impactos de la crisis climática, le decía, por favor, pongamos de objetivo el 1,5. porque el 1,5 ya a mí me destroza. Entonces es como que ahí empiezan las peleas, porque a Europa no le afecta el 1,5, le afecta recién el 2. Y ahí es cuando se empiezan a ver esas discusiones también.
Igual el 1,5 nunca fue el objetivo. O sea, fue tipo, era, lleguemos a 2 y si pinta al 1,5, pero ya era...
Pero esa fue una discusión para dejar un poco contentos, pero enojados a todos, porque algunos querían 1,5, tipo las islas querían 1,5, todo el resto quería 2, entonces terminó poniendo tratar de no superar el 1,5. Pero por eso la juventud de todo el mundo, el movimiento de Friday for Future y distintas organizaciones y movimientos en general... Se propusieron el viernes pasado, o sea, ayer, y hoy también, el viernes y el sábado, hacer diferentes acciones y movilizaciones que tengan que ver con luchar por el 1.5. Que a mí lo que me parece, claramente Latinoamérica es distinta, nosotros no tenemos que luchar por el 1.5 en sí, sino por más medidas de adaptación y también por integrar como parte de nuestra agenda los temas climáticos. Pero sí es interesante esto de humanizar también al 1.5, porque si yo te hablo de 1.5, parece algo lejano, ajeno, cuando en realidad estamos hablando de vidas de personas que hoy en día ya están padeciendo las consecuencias de la crisis climática y que todavía sigue pareciendo algo muy, muy lejano. Y en ese sentido, Argentina, en ya estos meses, en estos días en realidad, va a presentar su NDC, va a presentar su contribución nacional y también su plan de adaptación. Así que hay que ver qué es lo que presenta Argentina, también después si lo lleva a cabo, ¿no? Es lo que siempre hablamos, compromiso, acción, pero también hay que estar un poco atentos ahí. Y bueno, se viene cumpleaños del Acuerdo de París, hay que regalarle algo. Yo le regalo que ayer estuve la sentada que hicimos enfrente de Plaza de Mayo exigiendo que el Acuerdo de París se cumpla, que en realidad debería ser lo básico. Así que, Eyu, Gato, ¿ustedes qué le regalan al Acuerdo de París?
Mucha militancia, amor y azúcar impalpable.
Yo le regalo lo mismo que ustedes dos, pero hay una cosa que me parece rara que... Yo no entiendo, y lo saco de un discurso que hubo en una movilización de jóvenes por el clima, que es esto de que tenés que manifestarte para que se cumplan las leyes que las mismas personas que están adentro del lugar donde te están manifestando afuera, tipo, firmaron. Tipo, vos vas al Congreso para que se cumpla con la ley de bosques, que es la misma que, tipo, ya firmaron. Es como que, no sé.
No entiendo, ¿qué? O sea, trajiste algo muy random en un momento, siento que no tiene nada que ver. Como que, ¿qué onda? A ver, expandite, o sea, lo seguimos en otro piso. Como que arrancaste toda otra discusión. ¿Vamos a hacer como de 40 minutos este piso o qué onda?
No, quiero hacer una reflexión final sobre un discurso que una vez hubo una marcha nuestra en la que un chabón dijo, no puedo creer que estemos acá pidiéndole a los chabones que están ahí adentro, señalando al Congreso, que cumplan con las mismas cosas... que ellos mismos firmaron, que ellos mismos dijeron que iban a cumplir.
Nada, pero ¿y a quién y a dónde vamos? ¿A quién se lo pedimos?
No, solamente me parece.
¿Cuál es la propuesta? Perfecto.
Bueno, buena reflexión de cierre. Lamentablemente es lo que tenemos que hacer, tenemos que exigirle a nuestros líderes mundiales, no solo a los gobiernos, también a las empresas, que también firman en algún punto el Acuerdo de París y se comprometen a diferentes cosas. Así que nos esperan otros 5 años, espero que en 5 años, cuando cumpla 10 años el Acuerdo de París, ya esté en la primaria, tengamos mejores noticias para contar y veremos qué ocurre. Y nos vamos a escuchar Azúcar Impalpable de las Pastillas del Abuelo.